En los últimos días hemos hablado mucho sobre la importancia de sostener la memoria y la búsqueda de verdad y justicia, y hoy en el marco del ciclo de memoria vamos a continuar en esta línea. El colectivo Jacarandá está integrado por personas que fueron niños y adolescentes durante el terrorismo de Estado en Uruguay, voces que recientemente empiezan a ser escuchadas, y hoy recibimos a Federico Arnau y Rosana Franco, artistas visuales, integrantes de Jacarandá, y también con historias personales que tienen que ver con esto. Bienvenidos a Comunidad Udelar.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Cuéntenos un poco cómo surge el colectivo en principio para dar a conocer también eso.
Okay, bien. Federico.
Bueno, en realidad el colectivo Jacarandá surge, yo voy a contar porque realmente es como más o menos como en febrero, a mí en lo particular, pero debe haberle pasado a un montón de gente, me llega una información por redes de un grupo de gente que quiere hacer una reunión virtual para tratar de reunir a todos los colectivos que quisieran generar actividades culturales en el marco de los 50 años del golpe. Eso fue en febrero del año pasado. Yo me acuerdo, yo estaba en Buenos Aires, imagínate, o sea, y hubo gente que participó de diferentes lugares, y bueno, y ahí se empezó como a armar esa cuestión que tiene como cierta identidad en el marco de lo que es el grupo de Jacarandá, que se consolida en esa instancia. Ya estaba como formulado Jacarandá por un grupo de gente que se había escindido de otros colectivos, pero ahí es donde agarra realmente fuerza, ¿no? Creo que es así, ¿no?
Sí.
Y bueno, y a partir de ahí, esa primera reunión fue como muy propiciatoria, y lo interesante es que se conjuga, primero que tiene una característica de actividades culturales en relación a eso, y además se plantea como cultura de la memoria, en el sentido que trabaja en el marco de una cosa que ya está instituida, que es la cultura de la memoria, ¿no? Que creo que tiene un origen en la... quizás en las primeras marchas del silencio, en el sentido de, entonces la idea es como generar actividades que tengan ese sesgo, digamos, cultural, artístico, político, en torno a temas vinculados a la memoria. Por otra parte, la mayoría todos los integrantes del colectivo son ya segunda generación, o sea, somos hijos de la dictadura, ¿no? Entonces, también tenemos una mirada desde las infancias.
Recién decías que trataban de reivindicar la cultura de la memoria, ¿no? ¿A qué, qué te referís con eso?
Y bueno, nosotros entendemos que la cultura de la memoria es algo que se viene generando en relación a que ahí siguen existiendo dos narrativas en torno a la historia reciente, ¿no? Entonces, hay una cultura de la memoria que establece, de alguna manera, una narrativa que es la narrativa de que hay víctimas y victimarios, que hay también heridas que no están cerradas, que tenemos que armar esa historia en términos de que hay cosas que no están cerradas y que de alguna manera la sociedad en general tiene que ir generando progresivamente una especie de costura cultural de ese proceso traumático, ¿no? Que entendemos que no está cerrado y que además se va generando esa cultura de la memoria, o sea, todo el tema de los desaparecidos, etcétera, todo eso es algo que se va instalando, pero no se fue instalando por arte de magia, se fue instalando porque hubo una cultura de la memoria que generó esa cuestión que le ganó el partido a otra narrativa, o por lo menos están en juego, pero hoy ya no podemos hablar de que no hubo terrorismo de Estado, de que no, aunque hay por eso hay que, además hay que sostener esa cultura porque hay otra narrativa también que intenta imponerse, ¿no? Entonces estamos un poco, es una batalla cultural.
Hablábamos al principio
querías decir algo, Rosana.
Sí, justamente que nuestra bandera es el nunca más, ¿no? Y ese nunca más es dar garantías de no repetición. Y somos una generación que también ha estado en todo este proceso histórico, ha sido invisible, no solamente nosotros como segunda generación, sino también nuestros hijos. Ya hay una tercera generación que está trabajando, que está comprometida. Y bueno, y es desde ese lugar que entendemos que somos una pata más, una fuerza más en esta búsqueda no solo de verdad y justicia, sino de que también que en eso deriva las garantías de no repetición, ¿verdad? Y ese es nuestro compromiso social.
Justamente hablábamos recién de que, bueno, ustedes son segunda generación, ¿no? Y que como hijos vivieron también esa violencia, pero entiendo que no fueron como, en principio, el foco de esa violencia que se perpetuó bajo el terrorismo de Estado. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta de que también habían sido víctimas y de que también todo eso que habían vivido les había como dejado ciertos vestigios en el presente?
¿Voy yo? Bueno, eso fue, yo creo que íntimamente todos lo cargamos, lo llevábamos, unos más directamente y otros menos, pero sí, eso se sentía. Y con el primero tuvimos el discurso de nuestros padres, de quienes lo vivieron en carne propia más directamente, y en determinado momento fuimos reconociendo que también no era normal el tratamiento nuestro en las visitas, el tratamiento a nosotros en las escuelas por ser hijos de presos políticos o perseguidos o tener familiares políticos, en las escuelas, los liceos. No olvidemos de que para los concursos, llámese Banco República, si tenías hermanos o familiares presos políticos no podías entrar, así que había una adolescencia también directamente atravesado desde ese lugar. Y como infancias, bueno, fuimos descubriendo, porque de verdad que no éramos conscientes de que hubo un plan sistemático también para las infancias en el marco del terrorismo de Estado. Entiéndase, violaciones en allanamientos a infancias, tortura psicológica sistemática en las cárceles, en las visitas a las cárceles, y toda una sociedad también, ¿no?, dando la espalda a estas vivencias. Ayer, por ejemplo, nos acordábamos, hablando de cualquier cosa, que, por ejemplo, no nos invitaban a algunos cumpleaños a los hijos o familiares de quienes estuvieran directamente, ¿no? Presos políticos, los exilios también, y bueno, entonces desde ese, creo que fuimos creciendo y reconociéndonos en que sí nos había directamente también habían sido vulnerados nuestros derechos, y por eso es que seguimos trabajando en eso, ¿no? Para dar garantías de no repetición.
Ahora, ustedes, bueno, como comentaba Federico hoy, a través del arte, bueno, han puesto sobre la mesa las huellas, ¿no?, del terrorismo de Estado en el presente. De hecho, recientemente hicieron una muestra llamada Todo Golpe Deja Huellas, que trata de relatos de infancias del pasado reciente. ¿Ha sido esta una herramienta, bueno, el arte, ¿no?, una herramienta como para llevar de manera distinta el dolor y todo lo que pasaron?
Sin duda que es sanador también, ¿no? Primero encontrarse, sentir que uno no está solo y que eso no le pasó a uno, y eso es un reconocimiento social súper importante, que bueno, te habilita, ¿no? Bueno, se entiende. Y bueno, sí. Perdóname, me perdí un poquito la pregunta.
No, eso sí. El arte había sido una herramienta como para sanar. Algo que vos ya estabas diciendo.
Sin duda, sin duda, sí. Claro que sí, claro que sí. De hecho, ahora en este momento Jacarandá tiene una exposición, una muestra que se llama Presencias Ausentes, que son 7 relatos, 7 muñecas, que son 7 diferentes vivencias atravesadas directamente por el terrorismo de Estado. Y bueno, y en eso se responde tu pregunta también, ¿no?
Esa muestra... Ah, perdón, Federico.
No, sí. No, importante como tener como que en realidad... hay que romper con el relato de que hay algunos que son víctimas y otros que no son víctimas, ¿no? O sea, nuestra generación es víctima de la dictadura, o sea, ya sea por ausencia de información, por negación, por haber vivido en la mentira, o por haber sido directamente víctima de directa, ¿no? Es decir, en diferentes situaciones, pero lo que quiero decir es que toda nuestra generación fue víctima, y después eso, esa herida se pasa de generación en generación, ¿no? O sea, es decir, y eso ya es parte, digamos, de también de un proceso de una cultura, ¿no?
Sí, incluso sí. Capaz las generaciones que no lo vivieron, ¿no?
Claro, porque son hijos a su vez de las generaciones que sus padres fueron víctimas y así sucesivamente, ¿no? Entonces también hay una cuestión, ¿no?, que no es solo de relatos, sino que son situaciones familiares concretas, ¿no? Uh-huh. Exilios, por supuesto, hay personas que se exiliaron y después tuvieron hijos en el exilio. Esos hijos en el exilio, que son ya tercera, o sea, segunda generación, a su vez tuvieron hijos que de repente después volvieron al exilio porque tenían una pertenencia en otro lado. O sea, hay una fractura. Uh-huh. O sea, la dictadura es una fractura en el tejido social, ¿no? Uh-huh. Y eso es un tema poco abordado. Es decir, porque todavía estamos reivindicando cosas bien concretas que nos digan dónde están, ¿no? O sea, pero además tenemos un montón de otras cosas que reivindicar y también tenemos como generación un compromiso de reclamar por otras cosas que de repente nuestros padres y abuelos no están en esa batalla. Uh-huh. Es la que nos queda a nosotros, ¿no?
Algo de lo que vos mencionabas recién, esta fractura y cómo muchos decidieron seguir su vida afuera, está bueno comentar para quien está del otro lado escuchando y quiere comprender un poco más o empatizar un poco más con la situación, que en Cinemateca se está pasando una película que se llama La nieve entre los dos, que justamente habla un poco y expone un poco esta problemática, y creo que está bueno también a través de consumos culturales, como decíamos recién, poder visualizar esta realidad, que en realidad no es tan alejada y todavía, como decíamos, deja ciertos vestigios en el presente. Vos recién mencionabas una muestra que tienen, sí, desde el colectivo. ¿Esa muestra se puede visitar? ¿Se puede ver?
Se puede visitar. En este momento está en viaje a Pando. Inaugura el 14 de junio en Pando y está saliendo Centro Cultural Pando. Estás muy bien, gracias. No. Y acaba de salir del Centro Cultural Salinas. Estuvimos también en Parque del Plata, en el Dínamo.
Estuvimos, Museo de la Memoria.
Empezó en el Museo de la Memoria, después estuvimos en Tribu. Ha ido creciendo esta muestra porque es una muestra abierta e invitado no solamente de muñecas, sino de juguetes, porque no es solamente para mujeres. Empezó un poquito para mujeres, pero en realidad la invitación está abierta para todas las infancias.
¿Qué proyectos tienen a futuro desde el colectivo para seguir como en este camino, digamos?
Bueno, estamos trabajando, la muestra de las muñecas va a seguir por el país, y bueno, y estamos trabajando, que tenemos una compañera ahora en Buenos Aires y también estamos trabajando para ir para allá y que ella haga su muñeca allá y ver si llegamos, y bueno, y eso por un lado, pero también tenemos...
Sí, tenemos como, o sea, específicamente el colectivo tiene como acciones concretas en determinadas fechas que son... claves, digamos, por ejemplo, en la marcha del silencio tuvimos una acción que fue como muy concreta, que fue en el marco, digamos, de la proclama, que era que que digan dónde están, se le formuló a través de integrantes que tienen vínculo con familiares a segundas y terceras generaciones y también familiares directos, ¿qué le dirías a quienes saben dónde están, ¿no? Entonces esas respuestas fueron carteles que fueron acompañando la marcha del silencio, que por primera, digamos, era una manera de dar voz también a los familiares y a los hijos, ¿no? Entonces era como tratamos, o sea, va en concordancia con el después, bueno, en concreto la acción más grande fue el año pasado en la vigilia, ¿no?, que fue se rodeó
el palacio el 26 de junio en el marco de los 50 años del golpe. Eso fue lo que más nos convocó. Uh-huh. Llamamos a otras organizaciones. Los que más nos acompañaron fue FEU y Mujeres del PIT-CNT. Fue una fuerza impresionante esa. Y la propuesta fue una vigilia para darle luz a la democracia alrededor del palacio.
Sí, que en concreto además estaba la crisis del
agua. Sí, con los bidones.
Recuerdo a la FEU bajando bidones de camiones llenos de arena y con velitas.
Hermoso. Claro,
fue fantástico porque nuestra idea era que la imagen de dron, ¿no? O sea, que iba a ser esa imagen que era como un...
Era visual.
Era visual, ¿no? Sí. Que era una vigilia, digamos, con velas alrededor del palacio que se culminaba, digamos, a la hora específica, a las 12, que era el día del golpe, y, o sea, era en las horas previas, ¿no? Al día específicamente. Y una niebla increíble, y no, esa imagen no aparece, no. Pero al mismo tiempo generó una
situación sensorial.
Pasó a ser una especie de una cosa, viste, muy muy simbólica la niebla,
¿no? Un paralelismo psicocósmico.
Sí, total,
mucho,
¿no? Y ahí participó muchísima gente.
Eso.
La gente trajo, o sea, te quiero decir que fue una convocatoria que la gente llegó con bidones y le puso imágenes hasta última hora.
Venían viejitas a pedirnos, no me puedo quedar, pero vos me prendés mi vela.
Claro.
Así, o sea, ¿no? Era una cosa.
O sea, fue
muy,
en definitiva
una
acción que tenía un carácter artístico, pero al mismo tiempo funcionaba como una especie como de reparación colectiva sobre lo vivido, ¿no? Entonces, fue muy importante. Y además, en el mismo momento, estaban haciendo los actos de conmemoración, digamos, de lo que fue el proceso del golpe dentro del
cerrado al público.
Cerrado al público. Entonces fue como
ya fuera nosotros nuestra expectativa era de 600 velas y estábamos bien, felices.
Que con eso rodeábamos.
Ya,
¿no?
Claro, los números, la no, ya menos, el diseño.
Además,
llegaba
en una distancia que era más o menos un metro, ¿no?
Creo sí, un poco así. Más, pero bueno, llegamos a contar 3.500 velas.
3.500 bidones, ¿no?
Recuerdo
bidones con la arena y la.
¿Eh? Sí, claro. Filas dobles de bidones.
Se volvió
una fila doble.
Terminó haciendo ese doble, y aquello fue un camino de la memoria y de iluminar aquella neblina tan increíble, en silencio, en encuentro. Fue muy reparador socialmente y fue un evento que empezó a las 6 de la tarde. Tuvimos las ollas veganas, 600 viandas se repartieron ese día, Femiferia estuvo presente, Fogones de la Memoria trabajó para los niños, arquitectura llevó sus trabajos también. Fue, la verdad que fue muy, muy enriquecedor. Y en todo ese proceso se contaron 10.000 personas que pasaron esa noche, esa tarde por el palacio.
Finalmente se cumplió el objetivo ese primario de esa primera reunión, que fue generar una acción que convocara a diferentes colectivos, ¿no?
Y demuestra el compromiso social con Memoria, Verdad y Justicia, que lo venimos conversando constantemente.
Eso.
Conversábamos con Federico Arnaud y Rosana Franco, integrantes del colectivo Jacarandá. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Gracias a ustedes. Y ya
se van a enterar de las acciones.
Esperemos que sí. Vienen más cosas.
O sea,
más,
está bueno también que seas un poco sorpresa.
Vamos a volver.
Vamos a
seguir con la serie.
Van a aparecer cosas por ahí.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.